Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Esta enorme movilización es una mano tendida a todos los orientales, especialmente a los más vulnerables. No es un palo en la rueda, no es, como llaman algunos, un estorbo. Es un llamado de atención de las políticas que entre todos debemos construir en este momento de pandemia para que efectivamente se haga realidad la verdad artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados, porque mismo que es así, la emergencia, la verdadera emergencia, es la gente. Una pandemia que ha nacido como crisis sanitaria, pero que rápidamente se desplazó al plano económico social a escala global, hace que la Organización Internacional del Trabajo señale acerca de sus efectos, de que habrán más de 25 millones de desocupados en todo el planeta, construyendo la crisis más grave en materia de pérdida de puestos de trabajo desde la Segunda Guerra Mundial. En la misma dirección, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima la friolera de un incremento de 11 millones de nuevos desocupados en América Latina, lo que impactará fuertemente en el ingreso de los hogares y arrojará a la pobreza a casi 30 millones de personas en la región. Aquí, en nuestro país, la Universidad de la República establece que de no tomarse medidas adicionales y urgentes, más de 100.000 compatriotas serán arrojados a la pobreza, lo que implica un incremento de más del 30% de las personas que hoy se encuentran en esa situación. A su vez, esta situación generaría un fuerte incremento en la desigualdad, en la medida que los trabajadores y los hogares más vulnerables también son quienes más han sido afectados por esta crisis. Estos mismos organismos insospechados de adhesión a las banderas del movimiento obrero recomiendan. La CEPAL ha propuesto a los países implementar en lo inmediato un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza y en el corto plazo aumentar el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas y fortalecer mecanismos para apoyar a los ingresos, al trabajo, a las pequeñas y medianas empresas. En tanto, en el mediano plazo se requerirán formas y respuestas para un mundo post-COVID que traerá cambios en el modelo de la estructura productiva. Se requiere, dice la CEPAL, un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social, fiscal, social y productivo que incluya la universalización del acceso a los derechos, el ingreso básico universal y un sistema de cuidados. Necesitamos mayor integración productiva, comercial, tecnológica, para poder incidir desde América Latina en la nueva geografía económica internacional, apostar a la política industrial y tecnológica, crear y fortalecer capacidades productivas, incrementar la productividad, el empleo y el crecimiento sostenible. Todo esto para ir hacia una reactivación verde y una recuperación vía un gran impulso por la sostenibilidad. Eso establece la CEPAL. Por otro lado, dice textual, la cabeza principal, por ejemplo, de la Iglesia Católica, este puede ser el momento de considerar la renta básica universal para que esta sea, dice el Papa, una herramienta que permitirá alcanzar el ideal tan humano y cristiano de que no haya ningún trabajador sin derechos. En nuestro país, más de 200.000 trabajadores han sido enviados al seguro de paro y a su vez, en los últimos meses, muchos han sido despedidos de sus puestos de trabajo. Pese a las mejoras conquistadas, aún hoy hay más de 400.000 trabajadores que no están registrados en la Seguridad Social, informales, trabajadores feriantes, artistas, trabajadores en régimen de monotributistas. Todos esos sectores son quienes más están sufriendo el carácter de esta crisis, con la caída total o parcial de sus ingresos y la desprotección social que ellos enfrentan. Los niños chiquilines, con sus vínculos sociales debilitados por efectos de la pandemia, en particular por las consecuencias en el plano educativo de la misma, con la interrupción de las clases. Nuestros mayores, la clase trabajadora del ayer, no solamente sufriendo detrimento económico, sino muy probablemente aún se sientan más solos por la distancia personal que implica la pandemia. Los pequeños y medianos empresarios que viven de sus labores hacia el mercado interno, hacia la demanda interna, y que objetivamente sus intereses están mucho más cerca de la enorme clase trabajadora que hay en nuestro país que de toda la riqueza acumulada, ven día a día cómo se ven paralizadas sus actividades. En definitiva, gente nuestra, una crisis sanitaria, económica, social, de nuevo tipo, que requiere respuestas inmediatas de nuevo tipo. Nos hemos movido en primer lugar con una plataforma que subraya la defensa de la salud del pueblo, la enorme responsabilidad del movimiento obrero. Nuestro compromiso con la salud del pueblo ha hecho que nuestra primera reivindicación ante la pandemia fue que las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en la primera línea de batalla contra este virus, en caso de enfermarse, estuvieran cubiertos por el seguro de enfermedad para trabajadoras y trabajadores de la salud, por el seguro profesional, por el seguro laboral, que hace que sus ingresos se acerquen a la misma situación de que se hubiera estado trabajando de manera continua. Hemos sido absolutamente responsables con las políticas sanitarias. Nuestros valores han sido en la práctica la responsabilidad social y la solidaridad. Por eso esta misma movilización, cuidada, responsable, con tapaboca, con distancia social, con alcohol en gel, muestra cómo la conciencia está convertida en organización y responsabilidad. Pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuán mayores serían las consecuencias de esta crisis sin aquella salida solidaria, inmediata, del campo popular, abasteciendo, sosteniendo, ayudando a la enorme cantidad de ollas populares que se han desplegado a lo largo y a lo ancho del país? Más de 500 ollas populares en Uruguay, en la cual nuestro movimiento popular viene actuando, generando alimento para más de 100.000 compatriotas, entregando más de 200.000 kilos de alimentos en canastas distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país, muestra la enorme grandeza de las organizaciones sociales y populares de esta patria de Artigas, que se constituye como un movimiento popular organizado en red de iguales, en red de solidaridad, con una mano tendida hacia el conjunto de nuestro pueblo. Este aporte solidario, ¿cuánto amortiguó los efectos? Pero hablando de la salud, porque en primer lugar fue una reivindicación del campo social, popular y del conjunto del movimiento obrero. Si en nuestro país se da una singularidad en el enfrentamiento a esta pandemia, aunque no hay que bajar los brazos, se debe a que está instalado en el país un sistema nacional integrado de salud, reivindicación del movimiento obrero, implementado en el año 2009 y que debe seguir avanzando porque la salud debe constituirse en un derecho humano, práctico, concreto y no la mercancía y el coto de negocios de unos pocos. ¡Viva el Sistema Nacional Integrado de Salud! ¡Viva las luchas del campo popular! Decíamos, compañeras y compañeros, más de 200.000 trabajadores en el seguro de paro. Fíjense de lo que hablamos. Casi uno de cada cinco asalariados, hoy por hoy, está en el seguro de paro. El trabajo de calidad, que siempre es el articulador humano de la buena vida. El trabajo que genera recursos para producir y reproducir la vida de la gente, que genera relaciones sociales, que genera colectivo, que genera amistad y solidaridad, que generan los gurises chicos esa socialización y aprendizaje de ver a la mamá, de ver al papá bien tempranito yendo a laburar, que ese trabajo generador de esperanzas y proyectos para nuestros jóvenes, que ese trabajo que a su vez es ámbito de educación y de construcción de la sociedad, ese trabajo de calidad es nuestra prioridad número uno y exigimos desde esta tribuna y en las calles que debe ser como sociedad garantizado para todas las uruguayas y para todos los uruguayos de nuestro país. Hoy más que nunca ha quedado en evidencia la importancia de la protección social en el trabajo. A tales efectos, todas las ideas, todas las propuestas, todos los actores, a los efectos de generar caminos hacia el pleno empleo, compartir el trabajo con el tiempo de seguro de paro a través de la rotación, ampliar los seguros de paro lo que sea necesario, reducir la jornada de trabajo para que mi hermano no quede afuera y repartir justamente el trabajo, principio de solidaridad y organización social, aumentar los tiempos y montos de subsidio en los lugares de trabajo, en el seguro de paro, generar inversión para nuevos puestos de trabajo, son las tareas esenciales que deberá abordar el conjunto de nuestra sociedad en el futuro inmediato. Son necesarios todos los esfuerzos para que se mantengan los vínculos laborales actuales de las trabajadoras y los trabajadores con las empresas. Es necesario afinar un plan nacional de capacitación a través de los ámbitos de la educación formal, a través del INEFOP. Es necesario no escatimar recursos en programas de estímulos especiales y apoyos para las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayoría de los puestos de trabajo en el país. Es fundamental abrirle paso a una lógica de calidad, pero también es fundamental promover la autoestima de nuestro país a través de programas de proveedores nacionales, a través del Compre Uruguayo, en las compras públicas, en las inversiones públicas y privadas que están en proceso para el desarrollo de la industria nacional. En fin, compañeras y compañeros, los mayores esfuerzos del país tienen que estar al servicio de la generación de trabajo y empleo para las uruguayas y los uruguayos. Llamamos con la intersocial, la convergencia, la unidad de todos los movimientos sociales clave de la construcción cotidiana de la democracia en nuestro país, a generar un gran movimiento nacional por el trabajo de calidad que nos involucre a todas y todos, sin exclusiones, las trabajadoras y los trabajadores, la gente de nuestro pueblo, de todos los partidos políticos, de todas las creencias filosóficas, religiosas, de todas las orientaciones, a confluir en un gran movimiento nacional por el trabajo. Obviamente que con esta prioridad, nuestra atención es para el trabajo y los ingresos de la gente. En el día de mañana y hoy mismo se desarrollarán dos reuniones clave en la perspectiva de las relaciones laborales futuras. Hoy se reúne el Consejo de Salarios Públicos, que abarca a la totalidad de los trabajadores del Estado vinculados a la negociación colectiva, y mañana se habrá de desarrollar a las 11 de la mañana la primer reunión vinculada a la ronda 2020 de los consejos de salario, del ámbito en donde se desarrolla la gobernanza de las relaciones laborales en nuestro país, el Consejo de Salarios de la Actividad Pública. Nuestra atención es equilibrada e integralmente en defensa del trabajo y del salario. Sabemos que estamos en condiciones especiales y que no es lo mismo, ni siquiera para nosotros mismos, el desarrollo de la negociación colectiva con más de 200.000 hermanos y hermanas de clase en el seguro de paro y con distintos tipos de dificultades del funcionamiento económico nacional. Sabemos que acabamos de sostener, y hemos sido coherentes en eso, de negociar con un ojo puesto en el trabajo y otro ojo puesto en el salario. Sabemos que el mejor aumento salarial que pudiéramos conseguir en la negociación es cero para la compañera y compañero desocupado. Pero a su vez, no entramos en el falso dilema trabajo versus salario. Porque en primer lugar, es importante sostener el ingreso de los hogares más castigados, ya fuertemente golpeados por las pérdidas de fuente de trabajo y la disminución casi a la mitad de los ingresos que implica el seguro de paro. Pero lo queremos decir con mucha claridad, es absolutamente clave, pensando en la reactivación futura, especialmente pensando para la enorme pléyade de miles de pequeñas y medianas empresas cuyos negocios están asociados a la suerte de la demanda interna, proteger los ingresos y el salario de los trabajadores, especialmente de los trabajadores más sumergidos. Y más aún cuando la inflación trepa a un 11%, inflación que tiene una explicación, porque en primer lugar a veces se nos pide desindexación al salario de los trabajadores, pero los sectores vinculados al capital indexaron sus ventas a la suba del dólar de principio de este año. En segundo lugar, y por una cuestión que criticamos, porque subieron las tarifas cuando en realidad había que tener la mano tendida a los ingresos de los trabajadores y el pueblo en el inicio de la pandemia. Y en tercer lugar, y de esto poco se dice, porque hay algunos que de manera espantosa, desde una perspectiva de la responsabilidad social, ponen un día sí y otro también precios de especulación abusivos contra nuestro pueblo. Así que ahora, tomado este camino de crecimiento de la inflación, obviamente que también seremos defensores del salario y los ingresos del pueblo a través de distintos mecanismos. Insistimos junto a la Intersocial con el control de precios de los productos de primera necesidad. Hacemos nuestra, de todas y todos, la excelente propuesta de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes de una canasta de servicios garantizados que tenga la garrafa, que tenga una cantidad de kilowatt, que tenga una cantidad de gigabytes, que tenga agua para los sectores de nuestro pueblo que van quedando por abajo de la línea de flotación. Promovemos una ley que impida los desalojos a los inquilinos, que impida los juicios ejecutivos a quien se ha endeudado como forma de proteger a las familias más desposeídas. Nuestra posición, en definitiva, es el trabajo, son los ingresos de los trabajadores y del pueblo, el compromiso con los más vulnerables, porque estaremos sumamente atentos a de qué manera el Poder Ejecutivo cumple su planteo preelectoral entre octubre y noviembre, que dice textual su compromiso de defender el poder de compra del salario y en particular de los salarios más sumergidos, compromiso del actual Poder Ejecutivo. Salarios sumergidos que siguen siendo un problema en el mercado de trabajo. Casi 290.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos mensuales. ¿Qué esfuerzo le podemos pedir a un trabajador o trabajadora que gana menos de 20.000 pesos mensuales? Especialmente sostendremos con ONASPU la necesidad de subir más a las jubilaciones más deprimidas. Mañana entonces está convocado el Consejo Superior de Salarios. Gente nuestra, sépanlo, nos estamos rompiendo el alma para que allí aparezca una alternativa que defienda el trabajo y el salario. Gente nuestra, el Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales tienen la palabra. El movimiento sindical planteará garantías para defender el trabajo y el salario. Nos vamos a referir al centro de nuestra plataforma, elaborada en conjunto con nuestras compañeras y compañeros de la Intersocial. Planteamos que debe crearse, insistimos hasta el cansancio en que debe crearse una partida básica para los que no reciben nada o muy poco. Debemos entre todos asegurar que todos los hogares cuenten al menos con un salario mínimo nacional en este contexto. Lamentablemente el Poder Ejecutivo se viene negando a esta propuesta que además genera la simpatía de la mayoría de la población. Un ingreso básico de emergencia. Compañeras, compañeros, ¿saben ustedes qué porcentaje del Producto Bruto Interno significaría la satisfacción de esta nuestra reivindicación, si se quiere, como un plan piloto, como un periodo para aplicarla y estudiar sus consecuencias y ver su continuidad? Una renta básica, un ingreso básico de emergencia, por un periodo de 3 meses para todas las familias desposeídas con un salario mínimo mensual, significaría un 0.75% del Producto Bruto Interno. Creemos que existen mecanismos sobrados para financiar este ingreso. Pero preguntémonos otra cosa. ¿A quién iría dirigido en realidad un ingreso de este tipo? Obviamente que en forma directa a las familias más desposeídas, a la gente que ha caído en virtud de esta situación, en ausencia de ingreso alguno, por la informalidad y por ser sectores que mencionábamos al principio. Pero ese salario mínimo por familia trabajadora, por 3 meses, que es un 0,75 del PBI, ¿qué sucede con el mismo? Compañera, compañero, vuelve inmediatamente a la circulación de dinero, al pequeño comercio, a la pequeña industria, al pequeño productor agropecuario que vive de la demanda interna y del mercado interno. Estamos absolutamente convencidos, y para esto es esta acción. Básicamente, en el centro de esto está esta acción, que ninguna uruguaya ni uruguayo no puede, no debe quedar desamparado. Y es para esto que proponemos el ingreso básico de emergencia. Si existen propuestas mejores, que sean bienvenidas. Acostumbrarnos al desamparo no puede ser el camino. El Estado debe dar una respuesta. Obviamente, compañeras y compañeros, que estamos absolutamente convencidos. Lo hemos planteado a lo largo y a lo ancho del país, que efectivamente la ley de urgente consideración, por el proceso que implica, que ya está preaprobada antes de ser enviada, por el momento en que ésta se establece, cuando las ocupaciones de las uruguayas y los uruguayos es cómo enfrentamos adecuadamente una pandemia de esta naturaleza, que efectivamente ni por el momento, ni por la forma, ni por el contenido, creemos sea una respuesta, una iniciativa a la altura de las necesidades de las grandes mayorías nacionales y populares. Y por eso la rechazamos sin duda alguna, y así lo decimos en esta movilización. Es absolutamente cierto que en el propio trámite de los procesos internos de la actual coalición de gobierno, la misma ha tenido distintos cambios, y que lo que hay ahora no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto original. Es absolutamente claro, además, que en esta perspectiva de construir una sociedad mejor, el movimiento sindical, social y popular, en más de una oportunidad, ha sido protagonista de procesos, por ejemplo, de defensa de nuestras empresas del Estado, en el año 92, en el año 2001, en el año 2002, en particular de Antel y de ANCAP, porque consideramos, son parte ellas de los recursos principales del país para el desarrollo integral de nuestro pueblo, y que distintos artículos han salido de la ley de urgente consideración. Seguimos notando ese sentido debilitante de libertades individuales que hay en los capítulos vinculados a la seguridad, y sabemos y estamos convencidos, y no solo nosotros, las cátedras vinculadas al derecho laboral, la propia Organización Internacional del Trabajo, que hay redacciones que no van contra el derecho de huelga en su modalidad de ocupación de los lugares de trabajo, derecho que nosotros desde la perspectiva del movimiento sindical, defenderíamos, porque la ocupación siempre es post facto, es después de, se violó algún derecho de los trabajadores, reprimieron la organización sindical, organizaron un vaciamiento y se llevaron las máquinas, vulneraron algún tipo de derecho, y es cuando al trabajador no le queda otra alternativa. Es decir, si se hubiera puesto claro, defenderíamos el derecho de huelga. Pero es peor, no se habla de ocupación, se habla de una cosa que la OIT no refiere. La huelga pacífica, siempre es pacífica la huelga, y mucho más en la tradición del movimiento obrero. El piquete es una forma de acción, está absolutamente mal formulado en la ley e implica efectivamente, y así lo plantearemos en los organismos que corresponden, una restricción del derecho de huelga. Efectivamente, compañeras y compañeros, nuestro objetivo es una sociedad mejor, más democrática, más igualitaria, desarrollada, apuntando a la innovación, a la calidad, al trabajo pleno de la gente, en el tránsito cada vez más democrático, construido desde el pie por nuestra sociedad. Convocamos a todas las compañeras y compañeros en momentos que a veces se hostiga, se ataca, inclusive por parte de algunos medios que publicaban las fotos de nuestras compañeras y compañeros, militantes clandestinos por la libertad, para que fueran apresados por las fuerzas conjuntas, quienes se animan hoy de hablar de democracia, convocamos desde aquí a rendir el debido homenaje a la heroica huelga general de la clase trabajadora, con ocupación de todos los lugares de trabajo, que desarrolló una respuesta inmediata en defensa de la democracia el 27 de junio del año 73, y que efectivamente debe recibir su debido homenaje. Y nos disponemos con esta cabeza de no entrar en las provocaciones, de no promover un clima de odio, sino de tender una mano a toda la enorme diversidad de la sociedad uruguaya, con independencia de sus puntos de vista. Proponemos, desarrollaremos un plan de trabajo intenso en red de asambleas en todos los centros de trabajo, con nuestras direcciones de los sindicatos, con la dirección del PICNT, con la intersocial, pegada a los barrios, a los lugares de trabajo, conversando con la gente, construyendo democracia. Desarrollaremos, como parte del plan de trabajo, reuniones a lo largo y a lo ancho del país, con los pequeños y medianos productores agropecuarios, con los fazoneros del pollo, con pequeños y medianos comerciantes, con sectores de la industria, con sectores del arte y la cultura. Desarrollaremos reuniones con la Universidad de la República, con todas las organizaciones sociales, con todas las organizaciones religiosas, culturales, deportivas, para consultarlas qué piensan de la plataforma, qué piensan del ingreso básico en la emergencia y qué podemos hacer juntos para desarrollar en definitiva una pueblada, para que esta plataforma se vaya haciendo realidad. Luego de estas consultas y de este plan, efectivamente, insistiremos con reuniones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, para que eventualmente se permitan dialogar y conversar con respuestas positivas a estas propuestas, que no son traídas de los pelos, que las avala la OIT, que las avala la CEPAL, que en definitiva son aplicables y ayudarían, compañeras y compañeros, como demostramos el primero de mayo, en donde en esta patria de Artigas se desarrolló con la población que tenemos el primero de mayo más grande del mundo. ¿Cómo hicimos el 20 de mayo, junto a nuestras madres y familiares de detenidos desaparecidos, levantando la bandera de verdad, memoria, justicia, no a la impunidad, nunca más, donde ajustamos cuentas con el pasado histórico, pero construimos democracia? A lo largo y a lo ancho del país, formaremos parte de un conmovedor esfuerzo del pueblo para dar una respuesta solidaria a la emergencia sanitaria, social y económica, con la intersocial hacia ámbitos superiores de síntesis. ¡Viva la unidad de nuestro pueblo! ¡Viva la unidad de los orientales honestos! ¡Que los más infelices sean los más privilegiados! Como dijo Artigas, con esa grandeza de saber que no tenemos más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos